Program 638. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 638. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo música, cartas y un fuerte mensaje para ustedes, del Señor. Hablaré de cosas que no se oyen en estos días. La mayoría de las iglesias se han vuelto apostatas. Y esto es una de las señales más grandes de la venida del Señor Jesucristo. Cuando vean apostasía entre las iglesias y entre los que eran parte del cuerpo de Cristo. Algunos que están predicando el Evangelio hoy en día, antes predicaban el Evangelio, pero se han vuelto cobardes e incrédulos. Temen la bestia anticristo. Dicen, ¿quién podrá hacer guerra contra la bestia? Bueno, déjenme decirles algo. Yo lo estoy haciendo porque tengo a Dios y Dios va a aniquilar la bestia, el anticristo, que controla la bestia y que monta la bestia y destruirá los medios noticieros. Algunos te daremos las verdaderas noticias, pero la mayoría de las cosas que oyes de los medios noticieros es basura, es veneno. Antes de comenzar el programa, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que unjas este programa. Vivifica este programa para que almas sean salvas y el verdadero cuerpo de Cristo fortalecido. Solo los que creen en tu palabra serán salvos y fortalecidos. Para a Satanás. Bloquea cada uno de sus movimientos. Átalo de cada manera. Sana a todos en el ministerio y sana a los que serán salvos. Te pido que almas sean salvas y que la iglesia reciba algo que les dará más poder en ti. En el fuerte nombre de Jesús, oro. Abre puertas para nosotros como nunca antes. Envía finanzas más y más. Sé que todos en ti somos más que vencedores. ¿Qué puede ser más que vencedores? Somos más que vencedores en ti, porque siempre tenemos la victoria. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria, la alabanza, la gloria y las gracias en el fuerte y poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Yo de veras creo en la palabra de Dios. Yo creo en lo que me diga el Señor. Lo que dice Dios es la verdad. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Si alguien dice que así era, pero que ya no es, bueno, todo lo que él dijo que pasaría hoy está pasando. Este mundo está por terminar. Jesús está a punto de regresar a la tierra otra vez. Mejor es que lean la Biblia y se pongan a conocer a Dios, porque muy pronto se encontrarán con Él. Ahora voy a cantar una canción llamada Yo creo y sí creo.
Night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show. Everywhere. believe.
Alabado sea el Señor. Yo creo que el gobierno y los medios noticieros están condenando a esa iglesia en Texas por no ser parte de esta sociedad satánica en que vivimos. Nosotros estamos en ella, pero no somos parte de ella. Somos como ovejas entre lobos. ¿Cómo les gusta saber a ustedes del mundo que Dios los llama lobos? ¿Y cómo les gusta que Dios llama al gobierno la bestia y al culto anticristo en Roma la gran ramera, la madre de cada abominación en la faz de la tierra? ¿Los hace sentir orgullosos? Bueno, vamos a leer unas cartas ahora. La primera viene de Ghana, África, y dice así: querido pastor, que Dios, el Creador del universo, lo bendiga por su último paquete que recibí. Mi oración es siempre que Dios debería de extender su ministerio según su voluntad. Dios está haciendo maravillas aquí, salvando muchas almas por su literatura. Pastor, por favor, quiero asegurarle que su equipo de distribuidores aquí están haciendo maravillosamente. Por favor, agréguenos a su lista mensual. Necesitamos muchas copias de su literatura, incluyendo Los Secretos del Papa y el libro El Mesías, ambos en francés y en inglés. Por favor, también envíenos más copias de Biblias en francés y en inglés para los nuevos creyentes. Muchísimas gracias. Que Dios esté con ustedes y su ministerio. Atentamente, Eric, de Ghana, África. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Zambia, África, y dice: querido Tony Alamo y familia, saludos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por sus mensajes bíblicos que de veras me han edificado y animado a través del programa Radio Este África. Usted está haciendo un buen trabajo, está salvando muchas almas perdidas y trayéndole paz. Por favor, extienda mis saludos a su querida y amada familia, así como a sus amigos en Cristo. Lo amo y estoy orando por usted. Por favor, ore por mí. Que haya muchas estrellas en su corona cuando venga Jesús para llevarnos con Él. No tanto nosotros, sino también los que han sido ganados a Él por medio de su esfuerzo. Que el santo y grande Dios siga bendiciéndolo, animándolo y bendiciéndolo a seguir labrando en su viña con fidelidad. Es mi sincera oración. Le escribo esta carta para que pueda ayudarme en mi obra misionera con sus materiales. Su ayuda significará mucho para mí, puesto que no tengo suficientes materiales. Le escribo porque, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted es mi única esperanza. Necesito Biblias y sus mensajes en CD, porque sus mensajes contienen la verdad de la Biblia. El pastor Alamo comenta diciendo: y te enviaremos muchos mensajes en CD, así como cada material que tenemos. Continuemos con la carta y dice: hay millones de brujos y falsos predicadores en estos últimos días, quienes pervierten la palabra de Dios por tener dinero. Pero usted es un verdadero hombre de Dios. Alabado sea su nombre por darle a usted de su poder. Que el Dios de misericordia esté siempre con usted. Él es un Dios misericordioso. No lo abandonará ni lo dejará. Dios no se olvidará del pacto que hizo con sus padres. Deuteronomio 4:31. Alicia Chimbo, de Zambia, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Bueno, vamos a continuar leyendo del sexto capítulo de Romanos. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y que el perdón abunde y que Dios siga viviendo en nosotros? ¿Cómo puede Dios vivir en nosotros si somos pecadores? Él pasó por todo lo que pasó, su carne siendo mortificada por 33 años hasta el fin, cuando fue crucificado. Pero perseveró en la predicación del Evangelio y yendo de una ciudad a otra para allí sanar a almas y a levantar de entre los muertos a muchos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera. Pero hay tantos pecando cada día, no aman a Dios con todo su corazón, toda su alma, mente y fuerzas. No le ponen suficiente énfasis a la palabra todo. Dios quiere que le sirvamos con todo el corazón. Él quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. ¿Cómo es posible que entremos al reino de los cielos si no le entregamos a Dios todo nuestro corazón? Muchos le entregan a Dios 99.9% de sus corazones, pensando que van a entrar al cielo. Dicen todos, yo creo en Jesús. Bueno, si crees en Jesús, entonces crees en la palabra de Dios. Y Dios dice que tenemos que mantener nuestras mentes en el cielo y en Él. Hay que mantener los ojos en Jesús. Y eso es lo que pasó con Pedro cuando Jesús estaba andando sobre el agua. Pedro le pidió si él también podría andar sobre el agua. Y dijo Jesús, está bien, mantén tus ojos en mí. Y Pedro anduvo sobre el agua por cierto tiempo hasta que quitó sus ojos del Señor y allí comenzó a hundirse. Y así le pasará a todos los que se llaman cristianos, pero que ponen sus ojos en el mundo. Todo lo que existe en el mundo está compuesto de los deseos de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. Dios dijo que de esto se trata el mundo. No hay nada más. Y tenemos que estar en el mundo, pero no parte del mundo. Somos peregrinos que estamos solo pasando por este mundo. Cuando yo estaba en el mundo, pensaba en tener las cosas del mundo, un buen vehículo o dos, un bolsillo lleno de dinero y tener una buena apariencia. Yo vivía en Nueva York y compraba en los mejores almacenes en Nueva York, en Beverly Hills, pero Dios prohíbe que continuemos en pecado para que el poder de Dios abunde. El poder de Dios se apartará de ti si pecas. Aunque hayas sido salvo, tu nombre será borrado del libro de la vida del Cordero una vez que peques. Pablo confirma estas cosas preguntando, ¿pecaremos para que abunde la gracia? Él dice en el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos sido mortificados por el Espíritu Santo, estamos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo continuaremos en el pecado? Estamos muertos al pecado. No podemos vivir pecando como antes, porque sabemos de la palabra de Dios que si lo hacemos moriremos otra vez. Estábamos muertos una vez. Luego el Señor nos levantó de entre los muertos. No podemos regresar al pecado. Eso quiere decir que morimos otra vez. Por tanto, ya no podemos vivir como antes. Es mejor permanecer en el Espíritu. ¿Cómo podemos vivir otra vez en el pecado? ¿Cómo podremos nosotros que estamos muertos al pecado vivir otra vez en el pecado? ¿Cómo lo haremos cuando estamos muertos al pecado? ¿Jamás han visto a un cadáver pecar? No, no peca. Se encuentra acostado, no haciendo nada. Es recipiente del alma, está muerto ahora. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que Cristo murió en nuestro lugar. Él dice, aquí está mi cuerpo. Lo dejaré morir para mostrarle a la gente que yo creo tanto en Dios, en mí mismo, que voy a morir para que la gente pueda verme joven de edad de 33 años y medio, que no quiero pecar y que quiero extinguir el pecado para que ya no exista. Existirá, pero no en mí, porque yo estoy muerto. Y el que esté en mí, también estará muerto al pecado, porque cuando nosotros vamos a la cruz para pedir perdón, tenemos que decir, Padre, perdona mis pecados por mi fe en la sangre de Jesús. Así que yo creo y no voy a volver a pecar. Voy a tomar la cruz estando muerto con Cristo y resucitando al reino espiritual en Cristo, en ti, Padre, y en el Espíritu Santo, la plenitud de la deidad corporal. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cómo podemos seguir pecando después de ser bautizados en su muerte? Continuamos con el versículo y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si estamos enterrados con Cristo, si dejamos que el Espíritu Santo mortifique nuestra carne, entonces andaremos en una nueva vida, libre del pecado. Las cosas que antes amábamos, ahora odiaremos. A mí me gustaba ir a Chili's en Nueva York. Tenían una buena orquesta. También iba a Bassone Street East y a diferentes lugares en el pueblo, y yo pensaba que estaba muy feliz. Luego visitaba a la Copacabana y allí veía a Jackie Wilson. Yo hacía lo que quería hacer. Yo ni pensaba en Cristo. De hecho, la palabra de Cristo era algo negativo para mí, porque soy judío. Pero cuando Dios me habló en esa oficina en Beverly Hills, cerrando mis oídos y hablando por todo mi cuerpo, supe que Dios de veras existía y que Jesús estaba en honor con el Altísimo. Porque Dios me mandó a decirles a la gente acerca del Señor Jesucristo. Dijo que si no lo hacía, me mataría. Me dijo que ciertamente moriría. Así que tuve que hacer lo que me pedía después de discutir con Él un poco y después de que Él me metió y me sacó el aliento y entendí lo que me quería decir. Comencé a decirle a la gente acerca de ellos sin importarme nada. Cuando uno tiene suficiente temor, a uno no le importa estar abochornado. Yo no quería nada que ver con Jesús antes de esta experiencia, puesto que cuando llegaba a Hollywood del Valle veía una grande cruz en una colina al frente de Hollywood Bowl. Y yo pensaba que los gentiles exaltaban la muerte, porque uno encuentra cruces en cementerios, especialmente en los cementerios del militar. Yo pensaba que todos íbamos a morir pronto de todas maneras, así que, ¿para qué recordarnos con una cruz arriba de una colina o montaña? Yo quería una petición, sacar esa cruz de allí. Nunca lo hice. No sabía a quién ir para hacerlo. Me imagino que al Cámara de Comercio, pero dudo que lo hubiera hecho. Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Después que el Señor me habló, averigüé qué tenía que hacer, que necesitaba averiguar a dónde conseguir instrucciones del Señor, y dije, Señor, dime qué hacer, y lo hizo. Y tuve que buscar y visitar una iglesia tras otra. Todas estaban predicando sociales y banquetes y deportes y sobre cosas que nunca me gustaban antes de ser salvo. Y sabía que estas cosas no eran del Señor, puesto que el Señor me amenazó. Él me dijo que iba a matarme si no le contaba a la gente acerca del Señor Jesucristo. Y no podía figurar por qué las iglesias que atendí no le estaban contando a la gente acerca del Señor Jesucristo y de todas las diferentes señales y maravillas en este mundo que Dios está cumpliendo. Él está derramando algo de su ira para advertirle a la gente de que se deben arrepentir. Si piensan que las cosas que están pasando ahora mismo son malas, esto no es nada. Es solo el principio de los dolores. Él dice que va a aniquilar a todos. Levántense. Dios le está dando una oportunidad. Hay tornados, terremotos, huracanes, tsunamis y muchas otras cosas. No podemos volver a pecar. Tenemos que andar en una nueva vida. Las cosas que antes amábamos, ahora odiamos, como los clubes nocturnos donde no se encuentran ni el pensamiento de Dios. Solo quieren ver estrellas cantando y muchos otros grandes artistas. Bueno, yo ni pienso en estos tipos como antes, porque sé cómo era yo antes de ser salvo. Leamos verso 5 y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si nos convertimos en cadáveres y dejamos que el Señor Jesucristo entre y viva en nuestro cadáver, nuestro cuerpo, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Piensan que Jesús pecó después de su resurrección? No, estamos supuestos de estar en su Espíritu Santo, en la semejanza de su resurrección. Por tanto, no pecaremos. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, y Cristo nunca cometió pecado, sino que se convirtió en pecado por nosotros, para pagar la pena por nuestros pecados, para mostrarnos lo tanto que nos amaba. ¿Nos ama Dios si nos amenaza? Sí, Él te está amenazando para tu propio bien. Él me amenazó a mí, dijo que moriría. Dijo que iba a hacer lo que Él me mandaba hacer o moriría. Dios me mataría, me destruiría. Bueno, entonces hay que hacer lo que Él dice para que no seas destruido. Así que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el diablo que estaba dentro de nosotros, pero que ha sido echado afuera, fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Como el diablo que vive en nosotros, hasta después de ser salvo, podemos mirar en el espejo y ver el cuerpo que una vez alojaba Satanás o muchos demonios. Susan y yo una vez oramos por una mujer que se llamaba Burma, y le dije a Susie que esta mujer adoraba a Satanás y que a veces pensaba que era del Señor. Otras veces se pensaba Marilyn Monroe. Algunas veces se pensaba James Dean, y Susie le dijo a Burma: déjame orar por ti, Burma. Susie luego puso su mano sobre ella, y ella cayó al suelo. Yo oí una multitud de voces saliendo de Burma. Susie le dijo a Burma: pídele al Señor que entre en tu corazón. Las voces sonaban como una multitud de gente, todas hablando en ella. Pero había una voz que dominaba diciendo: no me llames Burma, no me llames Burma. Me imagino que en este tiempo se pensaba Marilyn Monroe o alguien así, y ella ni se parecía a Marilyn Monroe. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así que Dios quiere que el pecado sea destruido. Él no quiere que volvamos a pecar. Y si lo haces, no serás salvo. No habrá más perdón para ti después de ser salvo. Si pecaste en ignorancia, serás perdonado. Así dice la Biblia. No quiero cerrar las puertas del cielo para ti si has pecado en ignorancia, o porque un falso predicador te dijo que podías pecar cuando así no es. Hay muchos predicando estos embustes. Dicen que nadie es perfecto. La Biblia dice que los que andamos en Cristo somos perfectos. La Escritura dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino a Dios, según su palabra. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pueden mirar en los cementerios y verán que los que allí se encuentran no pecan más. Pero nosotros tenemos que mortificarnos voluntariamente. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos haga sentir culpable del pecado. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y tenemos que tener el temor del Señor para que no volvamos a pecar. Y el Señor enviará su poder en nosotros para que no volvamos a pecar. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque si estamos muertos al pecado, el Espíritu Santo es la única comodidad en el mundo que contiene vida eterna. Cristo es el que da vida eterna. Ya no volvemos a pecar, somos perfectos, andamos en el Espíritu y buscamos al Espíritu diariamente. No volteamos nuestros rostros de Dios. Nuestros corazones y nuestros ojos están dirigidos hacia el cielo, hacia Dios, y haciéndolo estamos libres del pecado. Continuamos con el verso 9 y dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Dios no morirá más por ti. Él fue levantado de entre los muertos una vez y no lo volverá a hacer. Jesús no volverá a venir por los tercos que quieren pecar otra vez. Así que el pecado regresa a tu alma y te encontrarás bajo la ley otra vez, porque la ley condena al pecado. Leamos el versículo 9 una vez más y dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él no morirá más por ti. La muerte no se enseñorea más de Él. El Señor dice en el libro de Apocalipsis que Él es quien estaba muerto, pero quien está vivo para siempre. En otras palabras, no volveré a morir por ustedes. Moriré una vez y eso es todo. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Destruyó el pecado una vez y solo una vez. Y si no lo reciben, no pasará dos veces. Mas en cuanto vive, para Dios vive. En otras palabras, vive para hacer la obra de Dios, la cual no incluye el pecado, porque el que peca morirá. El galardón del pecado es muerte. La Biblia dice que los que odian a Jesús, la palabra de Dios, aman la muerte. Y si eso es lo que quieren, eso es lo que recibirán. Pero no van a estar inconscientes cuando sus almas sean arrojadas al infierno y al lago de fuego. Van a estar tan conscientes que es increíble, porque el cuerpo en que viven ahora mismo contiene un efecto pacificador para el alma. El alma, cuando está descubierto, y tu espíritu, cuando sale de tu cuerpo, no tiene consuelo ni ayuda para el dolor. Y no hay farmacias en el infierno donde puedan conseguir una droga o algo para aliviar el dolor que sentirán. Yo me acuerdo del oír a personas gritando en el infierno y me puse a pensar: todo ha terminado, es verdad, y están aquí para siempre. Continuemos con el verso 11 que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. En otras palabras, no pueden volver a pecar, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y resucitado. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejen que sus cuerpos los dominen, porque si lo hacen, no habrá más perdón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque todo lo que se encuentra en el mundo consiste de los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Todos los deseos en el cuerpo. El cuerpo tiene que ser mortificado por el Espíritu del Señor. Así que no pueden dejar que estas cosas los apoderen. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No le comiencen a decir a la gente lo que el culto católico romano los manda predicar, que no hay nada malo con la homosexualidad y que el abuso de niños está bien, pero que los que tienen más que una mujer son malos. La Biblia no condena la poligamia. El tener muchas mujeres no es pecado, si las mantienen así como a sus hijos. La Escritura dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Uno oye al Papa decir que hay tanta tentación en el mundo. Pero, ¿qué testimonio? No están muertos al pecado. Creen que está bien rendirse a las tentaciones. ¿Cómo pueden tentarse los hombres con los hombres? Aún antes de ser salvo, nunca hubiera considerado tal cosa, ni el abusar a un niño. Son asquerosos malditos. La Escritura dice, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Bueno, iniquidad es cualquier cosa que Dios considera malo. Esto es iniquidad, el pecado. Hay tantos predicando que está bien pecar. Son diablos posando como ángeles de la luz. La Escritura continúa diciendo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia hacia Dios. Estamos supuestos de servir al Señor, no a Satanás, ni al Vaticano, ni a cualquier parte del gobierno mundial donde condenan a la gente por leer la Biblia y por tener Biblias. Señor, destrúyelos en el nombre de Jesús. En el fuerte nombre de Jesús, ven contra Satanás y contra todos los que creen en él. Padre, ponle un fin a toda la maldad que existe en el nombre de Jesús. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estás bajo la ley, porque ya no estás pecando, pero estás bajo el perdón de Dios y su poder. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿El poder? En ninguna manera. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si sirves al pecado, eres el esclavo del pecado en vez que el siervo de Dios. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, porque ya no pecas, eres siervo del Señor. Verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, antes de ser salvos, de un pecado a otro. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios está hablando aquí por Pablo. Los falsos profetas y maestros de hoy dicen, ¿quién puede ser santo? Bueno, yo le diré quiénes pueden ser santos. Los que han rendido su corazón entero a Dios, los que han rendido toda su alma, mente y fuerza al Señor. Sus mentes meditan siempre en Dios. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Como he dicho anteriormente, yo pasaba yendo de un club a otro y era siervo del pecado. Estaba libre de la justicia. Yo pasaba en fiestas hasta la madrugada. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo me avergüenzo de cómo era antes, porque al fin de ellas es muerte. Hay que estar avergonzados de las cosas y de aquellos que envían almas al infierno. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, en otras palabras, ahora estamos muertos al pecado, ya no pecamos, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ahora, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quiere decir esto que si pecamos ya no tenemos vida eterna? Bueno, así dice. Ahora has sido libre del pecado. El Señor ha lavado todos tus pecados y no amas al pecado como antes. Ya no amas al pecado. Te has vuelto en un siervo de Dios. Tienes tu fruto a la santidad y el fin vida eterna. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Si pecas, morirás, y morirás eternamente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual no tendrás si pecas, no importa lo que te diga Charles Stanley. Él es un embustero, y yo se lo diría en la cara. Se lo diría a cualquier otro falso predicador o maestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús vive en ti, entonces el Padre y el Espíritu Santo viven en ti, porque Jesús es el Espíritu vivificante, vivificador. Y si Él está en ti y le sigues, no pecas más, puesto que Jesús nunca pecó y Él no pecará en ti. Capítulo 7, verso 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esto quiere decir que tenemos que morir en orden de deshacernos de la condenación de la ley. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. No podemos vivir la vida que vivíamos antes. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y esto es otra ley. Hay la ley del marido. Así que existe la ley del marido. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Muchas mujeres casadas con un hombre coquetean con otros hombres para causar que caigan. Las que hacen tales cosas son adúlteras. Si una mujer se acuesta con otro hombre, eso es como si estuviera casada con otro hombre. Por tanto, es una adúltera, y ningún adúltero entrará al reino de Dios, ni adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de su marido, pero no hasta que muera. ¿Quieren seguir pecando? ¿Quieres seguir haciéndolo, mujer? Bueno, pagarás. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero es ilegal que ella ponga muerte a su marido solo porque quiere tener sexo con otro hombre. Si se casa, tiene que ser en el Señor. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, mediante el estar en Cristo. Porque si estás en Cristo, no pecas. Y no hay condenación para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu y en el cuerpo de Cristo. Cristo es el Espíritu vivificante. Si andas fuera del Espíritu vivificante, que es Cristo, entonces todavía estás muerto y todavía eres un pecador. Tienes que estar muerto a la ley, estando en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Está hablando de naranjas o manzanas? No. El fruto que quiere Dios es almas humanas. Y nunca ganarás un alma en tu vida si no estás muerto a las cosas del mundo. Tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu. Tienes que estar andando con Cristo. Tienes que ser levantado de tu vieja vida, muerte, para que puedas reposar en el Señor, para que puedas descansar en el Señor. Y así Él pueda conducirte de una alma a otra después de que aprendas la Biblia. Después de que aprendas la Biblia, podrás testificar y predicarles a otros para que otras almas puedan ser salvas. Cuando ellos son salvos, eso es fruto. Has traído fruto al Señor. Has cosechado almas que una vez servían al diablo. Estás llevando almas al cielo. Cuando nos encontramos en la barra de juicio de Dios, el Señor nos preguntará, ¿a dónde están todas las almas que salvaste? Si dices que no tienes fruto, Dios te mandará apartarte de Él y te dirá, para eso fue que salvé tu alma, te salvé para que me trajera más fruto a mí, Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando oímos la ley, nos dimos cuenta que habíamos pecado cada pecado. Habíamos hasta cometido asesinato. La Biblia dice que si odias a tu hermano o a tu hermana, que eso es lo mismo que el pecado, porque hay asesinato en tu corazón. Lo único que hacíamos antes de ser salvo es animar a la gente a ser anticristo, antidios. Estábamos llevando fruto para muerte. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Primero nos encontramos muertos, no sabiendo qué hacer, no sabiendo cómo servir a Dios. Así que en fe nos acercamos al Señor Jesucristo. Vamos a la cruz donde Cristo fue crucificado para allí recibir la sangre de Jesús en nuestras almas y así ser lavados de todos nuestros pecados. Porque estamos cautivos en el pecado por la incredulidad en la palabra de Dios hasta que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? El que habla así no tiene entendimiento, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No conocía nada hasta que leí que el que comete tal cosa pasará la eternidad en el infierno. No conocí que no debería de adorar a nadie más que a Dios, si no fuese por la ley que me manda servir solo a Dios. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. La ley me hizo sentir culpable, diciéndome que me destruiría. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo hacía todo lo que quería hacer hasta que vino el mandamiento. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fui al Señor diciendo, Señor, déjame morir, no quiero ir al infierno. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sabía que el mandamiento dice que estoy muerto. Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Estás listo para ser matado por la ley? ¿Estás listo para admitir que eres un pecador y luego acercarte al Señor Jesucristo para que puedas ser libre de la condenación de la ley? Bueno, se me ha acabado el tiempo y es tiempo para orar. Puedes hacerlo ahora mismo si dices esta oración. Dile al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre y Dios, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivificador. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre, Santo y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos que condenan mi alma en la preciosa sangre que derramaste por mí. Quiero vivir para siempre en el cielo, en el paraíso. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvará mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra es Dios. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Por tanto sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracias. Dale toda la gloria a Dios. El Señor Jesús es Dios y el Espíritu Santo y el Padre, el Salvador. Consíguete una Biblia, versión Reina Valera 1960. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa. El programa 638 es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Soy el pastor Tony Alamo, diciendo que Dios los bendiga. Estén seguros de sintonizar mañana para escuchar más instrucción, un día a la vez, de cómo entrar al reino de Dios. Ahora Adán fue dado control del mundo, pero perdió el control porque le creyó al diablo. Ahora, todos los que creen en el Señor Jesucristo tienen control del mundo, especialmente los ministros del Evangelio. La canción que estoy a punto de cantar es el himno nacional judío, y Dios le ha dado poder a la nación entera de los verdaderos judíos que creen en Dios y a los cristianos que se han convertido en judíos completos. Ahora cantaré el himno nacional de Israel, llamado Hatikvah.
No will pay the ocean. where you